dónde y cuándo yo vi esta esencia espiritual de cómo Dios se manifiesta, cómo yo pude percibir que Dios estaba en todo aquel ajetreo de fuegos artificiales, explosiones, luces. La montaña ardía por los efectos, por la parte de atrás de la casa mirando la montaña en fuego, pero de momento todo se apaga y surge un silencio sepulcral. Nada, ni siquiera que hubiera un viento que moviera parte de las ramas de un árbol que está contiguo a la casa, o un coco de la palma, que a veces caen los cocos y yo, pum, cuando caen. No, nada de eso. Un silencio sepulcral. ¿Qué sucedió? Yo vi a Dios allí y pude verlo en cuanto a lo que yo pude percibir inmediatamente que pasaron unos 5 o 10 minutos después de las 12 de la noche. A las 12 menos 5 o 3 minutos por ahí comenzó actividad vietnamita. Lo que eso signifique, ¿verdad? Algunos entienden, creo que todos, sí. La guerra, anoche fue una guerra. Actividad vietnamita, fuego por doquiera, disparos, bombas, platillos, voladores, ¿a qué? Volaba más que platillo. Y de momento, un silencio sepulcral. 12, 15 minutos de la noche ya. Silencio total. Y yo creo que a toda criatura, como a mí, le sucedió lo mismo, porque se apaga toda aquella fogata, toda aquella guerra, y me tiré a la cama. Y cuando yo caí a la cama y toqué la almohada, yo morí. Quedé muerto. Me dormí, pero automáticamente. Porque se lo pedí a Dios. Dios, ya pasó esto, dame sueño ahora. Y yo creo que antes de tocar la almohada ya yo estaba dormido. Dormidito. Mi Gusi no ladró, porque si hubiese ladrado yo no lo hubiese oído. Un silencio otra vez sepulcral. Luego de una batalla vietnamita era aquello. Lo que fue casa, yo miraba literalmente la montaña ardiendo, el aire, el espacio ardiendo. Fuego, explosiones, tiros, disparos, ruido. Por unos 10, 15 minutos, y de momento todo silencio. Y yo analizo bien. Si pudiéramos ver cómo Dios obra en el ruido y también en el silencio, podremos conocer un poquito más acerca de nuestro Dios. Porque Él es todo, y sin Él, nada. Ahora, no entendamos bien, el sueño nos pone en qué condición. Nada. Yo no puedo pensar, no siento nada, a menos que el Espíritu de Dios, esa esencia que puso en mi mente, me diga algo, que Dios se comunique conmigo. Y es así como se comunica. Cuando a veces hay mucho silencio y de momento a su mente viene algo y usted recuerda algo, es Dios que le está hablando. Pues recuerda, después de tanto ruido y cesa el bullicio vietnamita otra vez, un silencio sepulcral de todo. y ni aire hacía. El viento no lo siente, no, de momento nada. Un silencio, pero otra vez sepulcral, como por unos 15, 20 segundos. Y de momento comienza la rama de los árboles a moverse un poco y por allá se oye un disparo de alguien que no quería irse a dormir todavía. De cualquier manera, no importa lo que sea, usted ve o no ve, usted oye o deja de oír, pero Dios no se va a dormir. Dios es un ser constante, que está activamente constante. Porque, ¿dónde comprobamos esto? Esa constante actividad del Padre Creador, ¿cómo la comprobamos? Muy simple. Nuestra mente tiene una capacidad de análisis. Dios nos provee la habilidad para analizar. Bueno, analicemos. Cuando en Puerto Rico deja aquel ruido, hay un silencio sepulcral prácticamente en mi casa, luego de una noche de unos 20, 30 minutos vietnamitas. Ya saben lo que eso describe, el ruido que hubo. Pero de momento un silencio sepulcral. En todo yo veo a Dios. Dios pone a dormir la gente y de momento todo se vuelve nada. Otra vez, a Dios lo podemos ver en todo, en el ruido y en el silencio, en la vida y en la muerte. ¿Dónde usted puede ver a Dios en la muerte, por ejemplo? ¿Cómo Dios puede revelarse de usted en la muerte? ¿Cómo es que Dios actúa con cada ser humano? No olvidemos ese detalle, esa breve esencia espiritual que Dios pone en la mente de cada ser humano, distingue a ese ser de prácticamente toda la otra creación, incluyendo el animal, de toda creación animal, la creación física, la creación sólida, la creación líquida. Dios se manifiesta de muchas maneras, y de una manera muy efectiva para él manifestarse es mediante el silencio. Por eso yo les digo que anoche yo veía en ese trajín vietnamita, yo veía el espíritu actuando allí. Pero porque diga que yo veía el espíritu, no me entiendan mal, no estoy hablando del espíritu divino, pero yo veía un espíritu allí obrando. Pero el espíritu maligno, ¿y qué me decía aquello? Bueno, aquello me llevaba a mí a que yo analizara, reflexionara y buscando en mi mente cómo ver a Dios en toda esta actividad o en cero actividad que hubiera. Porque un silencio sepulcral, un momento dejan los petardos y la bomba esa, todo un silencio, como que el mundo se acabó. Yo vi a Dios allí. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué me dice este libro cuando Cristo venga a la tierra? Va a haber mucho ruido, pero también va a haber un silencio sepulcral. ¿Y en qué consiste la real manifestación de ese silencio? ¿Qué va a suceder? Estoy hablando proféticamente de la Biblia, para la profecía bíblica. ¿Qué va a suceder? Va a haber un instante en que nosotros podemos permanecer activos y también no activos. Hay algo que podamos hacer y hay algo que no vamos a poder hacer. ¿Qué cosa? ¿Cuánto hemos estudiado en este libro lo que la profecía nos habla de el tiempo del fin? ¿Y qué ha resaltado en nosotros en el estudio de la profecía bíblica con respecto al tiempo del fin? ¿Alguien quiere comentar? Por favor, le estoy hablando de cómo Dios se comunica con cada uno de nosotros. Dios se comunica con el silencio, pero no aquí ahora. El silencio que estamos brindando es muy humano. Y que tengamos cuidado, porque en nuestra humanidad hay lo que la Biblia llama la carnalidad. O, expreso de otra manera, un espíritu carnal. El hombre es creado de espíritu y tiene un espíritu de vida y también tiene un espíritu de muerte. ¿Cómo la Biblia llama ese espíritu de muerte? Lo estoy describiendo porque lo acabo de mencionar. El espíritu de muerte. La carnalidad. La carne no va a prevalecer en el reino de Dios. El reino de Dios será espíritu, todo espiritual, no carnal. Esta carne será alterada, ¿verdad? No. Transformada, ese es el concepto. Esta carne va a ser transformada. ¿Qué decía René?
Eso de la carnalidad, el espíritu de la carnalidad, es algo que recuerdo una conversación que tuve cuando yo estaba ya una chica, que en Primera Corintios capítulo 1, capítulo 5, cuando Pablo le está hablando al grupo de la situación que había allí entre un hombre y la esposa del papá, él recomendó que lo sacara, y él menciona algo de que para que la carne se queme o algo así, o se destruya y se salga el espíritu. Más o menos, no lo estoy preparando. Y una persona estaba hablando de eso y él me dice, eso suena católico. Y en aquel momento yo no sabía cómo contestarlo, pero al tiempo, dos años, cuando dice carne, lo que está diciendo es sácalo, para que se destruya la carnalidad. La carne. Y eso sucede por medio de todo lo que va a ocurrir, sacando. Y entonces, eso, destrucción de carnalidad, Dios lo vuelve a traer y se salva el espíritu. Y eso es efectivamente lo que se relata ahí, porque ya en la segunda carta de Corintios, él está diciendo a la iglesia, primero no lo quería sacar, y ahora que viene arrepentido no lo quiere recibir. Pues él sí, él no está, no sé, en un sentido regañando, reclamando.
Una paradoja.
Sí, y es porque ya aparentemente le había pasado lo que tenía que pasar. En otras palabras, se destruyó la carnalidad. Se destruyó la carne, que es actitudes, mentalidades, espíritu, como lo que le pasó a Dios. Exacto.
El concepto de transformación explica cantidad de cosas. Lo que René está hablando es el proceso de transformación. Esta carne humana, llamamos física, vida física, todo esto sufrirá una transformación. ¿Qué entendemos cuando hablamos de ese concepto transformación? ¿De qué estamos hablando?
Cuando hay transformación, algo se deja atrás. En otras palabras, algo muere. Y otra cosa, vive. Coge vida.
1 Corintios 15, ¿no?
Exactamente.
Resúmeme eso que dijiste ahí. ¿Cómo es?
Que en la transformación, algo va muriendo. Algo se está dejando atrás. Nosotros lo hemos hablado con esto de las dimensiones, la parámica, parámica.
Bueno, algo queda atrás, pero ¿qué más?
Se supone que eso que queda atrás, que llegará el momento cuando todo se llega atrás, pero tiene que ser reemplazado por algo nuevo.
Transformación es reemplazo. Exacto. Otra palabra que para explicar el concepto transformación. La transformación de la carne física, esa creación física. ¿Dónde es que se manifiesta la creación física? La creación física resalta, está al nivel superior. En la carne humana, el ser humano. Habla la carne. Cuando hablamos de la carne, recordemos, es el ser humano, hecho carne. Pero este ser fue creado con una característica muy especial. ¿Cómo se describe esa característica? El hombre fue creado con un propósito específico, singularizando la descripción de ese propósito. El hombre fue creado carne, o sea, físico, pero con la capacidad de ser transformado, capacidad de transformación. El ser humano fue creado con un propósito específico de ser transformado. Ahora bien, ¿transformado de qué a qué? Preguntas que hay que contestar. El libro no contesta. El hombre fue creado físico, de la tierra. De la tierra fuiste creado y a la tierra volverás. El hombre recibe, ¿qué cosa? ¿Cuándo el hombre es considerado un ser? El hombre es considerado un ser mediante el espíritu. ¿De qué estamos hablando? Esa breve porción de espíritu divino que el Padre pone en cada ser humano. ¿Por qué? Ese espíritu en la mente del hombre, ¿qué es lo que produce? Silencio en la noche, ya todo está en calma. ¿Cómo es? Hemos concluido, vámonos para casa. No, tampoco así. ¿Qué somos? Somos seres físicos con un propósito fundamental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debe venir a nuestra mente cuando hablo a que, Dios creó al hombre? Dios creó al hombre, pero ¿y qué? ¿Qué dice eso? Hay que leer el libro.
Pablo, aquí una referencia en Job. En la Reina Valera dice mi liberación, pero en la otra, una versión anterior, lo dice claro. En Job 14
al capítulo de Job.
14:14. Si el hombre muriere, esta es la versión Sagrada Escritura 1569. Si el hombre muriere, por ventura vivirá. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Entonces llamarás, yo te responderé a la obra de tus manos. Desearás. Y en la Reina Valera dice mi liberación, que es lo mismo, pero la liberación es el resultado de
transformación. Quiero añadir algo a eso de liberación. Liberación de esta condición física, carnal, autodestructora. En otras palabras, liberación, que es igual a jubileo.
Mutación en otra versión dice mutación. Que decimos que la ciencia dice que la mutación casi siempre, toda la mutación en la ciencia se considera mala.
Sí, es una mala palabra.
Una mala palabra, sí, pero no es correcto en este caso.
Que todos comamos de eso.
Él leyó y donde se usa la palabra, ¿cómo fue?
Liberación. Hay otra versión que dice mutación,
pues mutación es cambio. Exacto, alteración, transformación.
Hay veces para que mi cambio
sí. Lo que estaba mencionando Víctor es que en la ciencia cuando se usa la palabra mutación se usa en el sentido negativo. Por ejemplo, el virus, que hay un, lo que llaman en inglés, un strain, y que supuestamente ahora encontraron uno nuevo, que es una cepa, que es una mutación del anterior. Dicen que este nuevo da lo mismo, las mismas condiciones, lo único que se propaga más fácil.
¿Y qué es todo eso?
El
cáncer. ¿Y qué es todo eso? Proceso transformativo.
Son cosas que suceden de un día.
Esa transformación puede ser de vida a muerte, o puede ser de vida física a vida espiritual, como puede ser de vida espiritual a vida física. Hay todos los ejemplos bíblicos.
En la carta de Judas habla de algo que en este mismo contexto, cuando habla de estos son, es la lista que da, dos veces muerto. Y yo no entendía eso, pero cuando entonces empezamos a hablar de estas cosas en ese contexto, entendí que la primera, dice dos veces muerto, está hablando de algo espiritual. La primera muerte es, pues, la que está todo el mundo en esa muerte espiritual, porque no tiene contacto con la verdadera vida, que es lo espiritual.
En otras palabras, padece de sabiduría.
Ajá.
no tiene sabiduría. Ausencia de sabiduría. El ser humano fue creado como paciente de una sabiduría, de la sabiduría. Al decir paciente, no quiere decir totalmente muerto, ¿eh? No, no. Puede ser paciente, un estado en espera de algo.
Sí, porque hay dos.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos explicando aquí?
Con esto es parte de esa transformación. Hacia lo espiritual.
Quítame esa palabra transformación, cámbiame por otra.
De transformación, proceso. Proceso transformativo.
Pero otra palabrita más de este libro. Un proceso de creación. Dios es el creador supremo. Esa frase, creador supremo, no simplemente quiere decir que tiene toda la autoridad. Sí, eso es correcto, pero la supremacía va más allá.
En ese texto de Judas, donde dice dos veces muerto, pues la primera condición de muerte es por la que nace todo ser humano, sin el Espíritu Santo, que es lo que da. Nosotros tenemos vida eterna, así que tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando él está hablando de ser individuos, y es cuando digo individuos, también está hablando de huestes espirituales, que son lo que él comienza el capítulo único. Él dice dos veces muerto, porque esa segunda muerte es cuando se apartan, abandonan y vuelven no solamente a la condición original, pero hasta a veces peor.
Sí, pero hace falta algo más en la explicación para una aclaración completa. Repite lo que dijiste, a ver.
Cuando dice dos veces muerta, pues. La segunda es cuando ya, lo que dice Hebreos capítulo 6, ya ha probado, ya ha tenido vida en sí por el medio del Espíritu Santo, pero entonces lo abandona, se aparta, agobia el Espíritu y vuelve a ser lo que era antes y quizás hasta peor que lo que era antes. Y ahí está por segunda vez muerto. Yo no creo que Judas está hablando de literalmente la segunda muerte, el lago de fuego y eso. Él está hablando de una condición espiritual. Estaba muerto, Dios lo resucita, entre comillas, con el Espíritu, y entonces
vuelve. Está muerto, pero ¿y cuándo murió? Dice que estaba muerto, pero ¿y cuándo murió?
La primera, pues desde que nació.
El nacimiento.
Sí.
El nacimiento, sí. El ser humano nace
espiritualmente,
muerto espiritualmente.
Exactamente.
Esa es la clave, porque de Judas está hablando.
Por eso él le dijo lo que le dijo a Adán, el día que comas morirás.
Exacto.
Y él se refería a eso, no tener ese contacto. Una cosa interesante que aprendí estos días, que originalmente, antes de que comieran del fruto, había una conexión espiritual entre Adán y Dios y Adán. No había, porque si Dios lo anestesió por completo para sacarle la, entonces ¿cómo él sabía para poder decir hueso de mi hueso? La cosa es posible que él estuviera mentalmente consciente porque estaba conectado con Dios y vio exactamente todo lo que Dios hizo, y al ver el producto de eso se maravilla cuando ve a Eva. Eso, el ser humano, esa conexión la perdió cuando pecaron, y poco a poco la fue perdiendo. Ya hoy.
¿Y cuál es la característica fundamental de ese judío?
La característica, ¿cómo es una característica?
La característica fundamental de ese judío.
De ese judío. ¿Qué es un judío?
Bueno, yo uso el término judío con respecto de la escritura que estamos tratando de analizar, el escrito de Judas. Judas, recuerda, era judío, ¿verdad? Literalmente.
Hermano del Señor.
Hermano del Señor. Hijo de judío. ¿Y de quién era hijo el primer judío que hubo? ¿Sabe usted cuál fue el primer judío que surgió a la vida? Si leemos el libro de Judas, entendemos que el primer judío que fue creado, ¿quién pudo haber sido?
Salvación es de los judíos, eso está muerto. Que la salvación es de los judíos. Tiene que ser judío para ser salvo.
Ajá.
Y no estamos hablando de Cristo en el pelo, ni nada de eso.
¿De quién estamos hablando? En esencia, del Mesías. El Mesías, el primer judío. ¿Y cuándo fue creado? ¿Cuándo Cristo fue creado? El primer judío, ¿cuándo fue creado? Un poquitín antes que el hombre. Un poquitín antes que Adán. No, hay cosas en la Biblia que uno se pone a analizarlas y a hablar de ellas. Y Dios nos ayuda a entender con la porción de Espíritu que nos provee, a entender conceptos. Mire, el primer judío creado por Dios, su Hijo Jesucristo. Porque para ser salvo, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para ser salvo? ¿Cuál es el requerimiento fundamental para ser salvo? Yo sigo preguntando a ver si... Pero no, parece que no callan. Siguen hablando ellos mismos. Y están hablando de estas cosas, pero... Vaya usted por ahí a cualquiera de estas iglesias que usted conoce o a personas que son miembros de X iglesia y dígale a esa persona que el primer judío que fue creado fue Jesucristo. ¿Qué sucederá? No, usted hace eso, lo que la otra persona va a decir, no, el primer judío eres tú, que viene con esa interrogante. Si no es judío, usted no será salvo, porque para ser salvo se requiere ser judío. O, si usted no quiere ser judío, pero bueno, no puede decir que usted tiene un hermano judío, porque si usted tiene un hermano judío, usted también tiene que ser judío. Otra vez, ¿cómo a veces resumir analíticamente la idea, el tema, el propósito fundamental de un escritor de la Biblia, como Judas? Bueno, escribe el libro de Judas, que es breve. ¿Qué propósito cumple eso? ¿Qué algo es importante hay en el libro de Judas? A mi mente ha venido ahora entendimiento a una interrogante que yo siempre me he planteado. ¿Por qué a ese ser humano lo llamaron Judas y Dios lo llamó por una misión muy especial y escribió ese libro, Judas. Y yo lo que veo que, mire, para ser salvo, para heredar la salvación, hay que ser judío. Muy simple. Porque ¿cuál fue el primer judío que es el que Dios creó? El primer judío que Dios creó, a Jesucristo. Y todos aquellos que el Padre trae a Cristo, ¿cómo los llama Él? ¿Cómo Cristo llama a todo eso que el Padre le trae a Él?
Hermano.
Estos son mis hermanos. O sea, hay palabritas en la frase en la Biblia que están simplificadas por aquí y por allá, pero que tienen un contexto profundo en el análisis total de la Escritura cuando hablamos del concepto salvación. Porque, ¿qué cosa es salvación? ¿Qué entendemos ese concepto de salvación? ¿Qué es eso?
Pasar de muerte a vida.
Pasar de muerte a vida, una forma de explicarlo muy simplísticamente, pero con cierta profundidad. ¿Cuál fue la pregunta?
¿Qué quiere decir salvación?
El significado de salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Todo Adán tiene la posibilidad y oportunidad que el Padre le brindará de ser judío. Cualquier Adán, todo Adán, será judío. No, pero sí, sí, pero no.
Yo entiendo que cuando dice que la salvación es de los judíos, no solamente significa que viene por medio de ellos, pero que es solamente para judíos. Que la salvación es solamente para judíos. Pero esos judíos que está hablando el apóstol Pablo, creo que en el capítulo 2, él no está hablando de judíos de la carne, o sea, de herederos de... Él está hablando de la circuncisión.
¿Cómo es Víctor? Dijo que no son judíos de la carne, o sea, que no son de la circuncisión.
Exacto, de la circuncisión física, son de la circuncisión del corazón. Y eso puede ser cualquier adámico.
Otra palabra descriptiva de circuncidación. O circuncisión.
Circuncisión, volvemos a transformación.
Transformación, esa es la clave. Transformación. Se requiere que seamos, o que se requiere que experimentemos la transformación. O, explicado todavía más en español, en un español más simple. Si quieres ser salvo, salvación significa transformación de gentil a judío. Porque son dos términos bíblicos muy distintos y también son dos conceptos, pero que se resumen en uno solo. Todo ser humano tiene la oportunidad, Dios le va a brindar la oportunidad de ser judío mediante una transformación. En otras palabras, se requiere que un judío real tenga la autoridad fundamental para transformar al ser humano a como él es.
Mencionamos hace un rato lo de muerto dos veces, judío dos veces. Y todos aquellos que son judíos de la carne, que aceptan a Cristo, que ese proceso te está llevando a cabo, eso es lo que llaman judíos mesiánicos. Son judíos dos veces, porque tienen el Espíritu Santo tal que les ayuda a entender todo eso que ya ellos saben. Eso es lo que pasó con Pablo. Fariseo, tenía la cabeza llena de Torah, de todo eso. Y cuando Cristo y le llenó la mente con el Espíritu Santo, eso ya era más allá de los eruditos, de los fariseos que estaban en Jerusalén, y por eso lo persiguieron. Ellos decían, él nos traicionó, se fue con aquellos a quien nosotros enviamos para perseguir. Pero lo que ellos no entendían es que él era judío dos veces y ellos eran solamente de la carne.
El nombre no tiene nada que ver, pero era mi tocayo, ¿verdad? Tú estás hablando de mi tocayo.
Sí, pero de tocayo.
Y entonces, ¿alguien no entiende lo que es tocayo? ¿Alguien no entiende?
Tenense en inglés.
No, por ahí que voy, por eso que quería ya la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien no entiende lo que es judío? Judío es el proceso de transformación de Génesis y Apocalipsis. Hay una transformación aquí. Cuando hablamos de Génesis, ¿de qué hablamos? Génesis es principio, sí, pero ¿de qué estamos hablando? El concepto principio o fin es una descripción. ¿La realidad cuál es? ¿Quién es cada uno de ustedes? Yo les doy la pregunta a ustedes y yo me la hago a mí mismo también. O sea, ¿quién soy yo? Pero ¿quién es cada uno de ustedes y yo también? ¿Qué cosas somos? Bíblicamente hoy somos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Lo estamos hablando o lo estamos diciendo? Hoy nosotros estamos aquí porque el Creador Supremo, quien es muy especial, ¿en qué cosa Dios es especial?
En crear.
¿En crear? Él, el Creador, esa es su especialidad, su profesión. Él está creando ¿qué cosa? Está creando a seres ¿para qué? El Padre está creando seres físicos personificados, otra vez, la manera del Padre comunicarse, personificándose. ¿Dónde estamos nosotros personificados? Tenemos dualidad personificadora hoy, pero tiene que suceder algo en nosotros. Y es algo que solo el Padre Creador lo puede hacer, y Él ha determinado hacerlo a través de un ser como nosotros, que Él nos regaló con una profesión y una responsabilidad muy especial, ¿Cuál es la profesión de ese ser que Dios hizo por causa de nosotros? ¿De qué estoy hablando? Dios el Padre se está personificando en su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de nuestro Padre físico. Somos cada uno de nosotros hijos de Adán. ¿Cómo es? ¿Adánico o adámico? Creo que las dos cosas se pueden usar, adámico o adánico. Pero adámico, más, porque en cierto idioma ponen Adán, A-D-A-M, en lugar de A-D-A-N, el nombre Adán. Adán muchos. Otra vez, somos hijos de Adán, pero con un propósito muy especial, una profesión muy especial del Padre Creador. ¿Y cuál es esa profesión muy especial del Padre? Como Creador, ¿cómo Él lleva a cabo esa característica? ¿Cómo Él manifiesta esa característica de su profesión de Creador? Mediante el proceso de transformación. Hoy nosotros estamos en el proceso de transformación. ¿Por qué estamos aquí? ¿A cuántas? ¿10, 12, 14, 15 personas quizás? ¿Y por qué no de tantos miles que viven en esta islita de Puerto Rico? No hay aquí, digamos, 500 o 2000 personas. Bueno, anoche había un proceso de transformación. Puerto Rico entero había sido transformado, y otras áreas además de Puerto Rico. Pero digo Puerto Rico porque es una pequeña isla, ¿verdad?, donde, singularizándola, una montaña. Puerto Rico, una montaña. ¿Y de dónde surgió esa montaña? Hay que ir a la ciencia para averiguar todas estas cosas de la historia pasada. Entra en concepto ese proceso de transformación, de creación. Esta creación, Puerto Rico, originalmente fue creado ¿dónde? Caminando en el auto de casa acá, yo mirando las montañas, que el agua caía ahí. Yo nací en los campos, esas montañas allá yo las caminé, aquellas montañas que de aquí se ven, algunas yo las caminé, y otras hasta más altas caminé. ¿Por qué? Porque yo soy un montañero. Todo ser humano es un montañero. ¿Y cada ser humano fue creado para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito fundamental en la ocupación del Padre? Si el Padre es creador, otra descripción más profunda de creador, que eso que Él está haciendo con nosotros. El Padre nos está transformando. El Padre es un especial transformador, un transformador especial. ¿De qué? De toda la creación. ¿Y dónde el Padre Creador singulariza esa toda su creación? Quiero llevarnos a una pregunta inicial. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí hoy? El Eterno Creador está llevando adelante su profesión muy especial. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Cuál es la ocupación fundamental del padre? La Biblia llama creador. Sí, Dios creador, Dios creador. Yo diría, mire, vayamos un poquito más profundo de la realidad. Iba diciendo, caminando de mi casa para acá, mirando, veía las montañas, en las montañas como que llueve más profusamente, más copiosamente que en La Paz de Llana, y en la carretera menos más bien, pero por la montaña estaba lloviendo, cierta montaña, y yo digo, un momento, la isla de Puerto Rico, ¿cuándo fue creada y dónde fue creada? ¿Cómo fue creada la isla de Puerto Rico? Por no decir el planeta Tierra. Singularicemos y minimicemos el concepto para entenderlo con mayor profundidad. Puerto Rico es una islita en relación con el planeta Tierra. Una islita, un puñadito de tierra. ¿Que surgió de dónde? ¿De dónde surgió la islita de Puerto Rico?
Lo geológico del fondo del mar. En lo geológico del fondo del mar.
Repite eso otra vez, toda la frase que dijiste.
En lo geológico del fondo del mar.
Cámbiame ese término geológico.
Ok, ahí vamos. Porque la creación de Puerto Rico tuvo que estar aquí,
realmente. No, pero otra vez, cámbiame el concepto. ¿Cuál fue?
Geológico.
Bueno, estoy hablando de cosas físicas.
Ajá, pues no sé, físicamente, hablando en términos físicos. Puerto Rico surgió ¿de dónde? ¿Tú lo dijiste?
Del mar.
¿Del mar? ¿Por qué?
Todo cosa.
¿Qué cosa es el mar?
Agua.
Bueno, René dice agua, que el mar es agua, sí, pero ¿y qué simboliza el agua?
Espíritu, espíritu.
Espíritu, exactamente. El agua es espíritu. Puerto Rico surgió del agua, del espíritu, espiritualmente. Dios está formando en cada uno de nosotros, ¿qué actividad? Él está formando, ¿qué actividad está formando él? Él está en el proceso de transformación. Hoy nosotros somos, otra vez la pregunta inicial, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hemos venido en la continuidad del Padre Creador, quien en el ejercicio de su profesión por excelencia, que es, ¿cuál es esa profesión por excelencia del Padre? Puerto Rico fue creado, ¿verdad? Y fue creado del mar, surgió del mar. ¿Qué hubo ahí? Un proceso de transformación. El Padre Creador, más que creador, es transformador. Es decir, que transforma, cambia, altera. ¿Qué cosa? Todo. El Padre tiene ya, y aquí es una palabra, como una actividad muy bíblica. El Padre como creador es ese Padre en el ejercicio de su profesión, que decimos creador, Dios creador, pero en esencia, una manera más profunda de describir. El Padre es un transformador por excelencia. Él está constantemente ocupado en la transformación. Aquí mismo, ¿qué era este lugar donde nos reunimos? Esto no era lo que es hoy. Este lugar era un pedazo de tierra, extensión de ahí, como aquel de ahí que hay de allá. Aquí era una extensión de aquello. Pero esto es diferente de aquello ahora, un proceso de transformación. El Padre está en el proceso de transformación en la mente de cada uno de nosotros. ¿Y qué significa qué cosa? Bueno, el Padre nos está indicando el significado de lo que Él es decir, la profesión que Él cumple. ¿Cuál es la profesión de Él? Creador, más que creador, transformador. Porque Él primero crea. Todos nosotros fuimos creados. ¿Quién de nosotros puede decir, yo me creé a mí mismo? No. Dios me creó. Dios nos creó a cada uno de nosotros con el propósito fundamental de Él llevar adelante esa característica muy de Él. Él es el transformador espiritual excelso, porque es lo que está haciendo, transformando a un ser humano, pedazo de tierra. De la tierra sacó a la isla de Puerto Rico, o sea, desde el mar sacó ese pedazo de tierra, que le llaman Puerto Rico, como si fuera un continente, o la tierra, el planeta Tierra, vino del mar. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por el Espíritu de Dios, y el simbolismo descriptivo de ese Padre espiritual es el agua espíritu. Nosotros del agua, o sea, de la esencia del Padre, el Padre es espíritu, agua, el agua otra vez, para nosotros mejor entender, Dios utiliza estos conceptos para nosotros entender esa profesión muy suya de transformador espiritual. Él está transformando toda esta creación en un mundo espiritual. ¿Y cuál es la creación sobresaliente en esta condición presente del momento? La tierra. ¿Y de dónde viene la tierra? ¿Qué salió de la tierra? Nosotros, el hombre. El hombre, fruto de la tierra. ¿Y qué es lo que Dios tiene en mente? Esto aquí mi mente va caminando a pasos aligerados. Porque es lo que Dios... ¿Qué cosa es Dios como creador? Ya dijimos. Transformador por excelencia. ¿Un transformador a qué? Él está transformando lo que comenzó de lo espiritual. Del espíritu. Él es espíritu. Él creó lo físico, y ahora está en el proceso de, diríamos, retransformación de físico a espíritu. Porque ¿qué es lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros? Génesis nos dice cada sábado la frase que repito, ¿cuál es? Tenía que repetirla hoy, ya no lo había hecho, ahora la hago. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en cada uno de nosotros mediante su espíritu. Somos hijos espirituales para el Padre Creador por esa esencia de su espíritu que nos da. Y esa esencia espiritual que el Padre nos da, sustituye la esencia física que puso en nuestra mente. Primero con un grupito de los llamados. Y a eso viene aquel primer hijo del Padre Creador. Ese hijo especial, Jesucristo, el Padre lo va a enviar en espíritu a transformar al mundo entero, comenzando con el ser humano, y con ese ser humano que ya sabemos ha existido multimillonariamente a través de los siglos o milenios, pero que esos miles de millares que Dios ha creado históricamente hablando no ha sido en vano. ¿O acaso pues, para ello Dios creó la muerte y así Él no tiene que por qué preocuparse por aquellos que nacen, que Él crea y mueren? ¿De qué estoy hablando? De un concepto que hemos de vez en cuando comentado, un proceso llamado transformación. Resurrección es el término que estoy buscando, por un concepto de resurrección, es una transformación de físico a espíritu. ¿Qué vemos en esto? Si el Padre es espíritu y de Él, porque toda la creación física Él la hizo de sí mismo, de Él salió todo, nosotros salimos de Él, todo lo físico salió del Padre. Eso físico el Padre lo va a transformar a espíritu, en esencia. Al decir en esencia, quiero decir el concepto para nosotros mejor entender hoy, por la condición de que somos físicos, hay que usar términos físicos para entender esa profesión del Padre Creador, que como Padre Creador, entendamos, su profesión real es el Padre Transformador. ¿Qué está haciendo Él con nosotros? Él está bastante bien ocupado en el proceso de transformarnos a nosotros a una esencia espiritual. ¿Cómo lo hará con aquellos que no han querido oírlo a Él ahora? ¿Y por qué aquellos no han querido oírlo a Él ahora?
Porque no
los ha llamado. Él está llamando en forma progresiva a unos poquitos. ¿Qué decía Norma?
Aquí el proceso de transformación se nota en Corintios
3. Segunda Corintios 13, ¿qué dice? Versículo 18, 2 Corintios 13, ¿cómo lee?
Bueno.
Segunda Corintios 13, versículo 18.
¿13 o 3?
El 3, 18.
3, 18. 3. 1, 2, 3. 3, versículo 18.
Aquí dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Ese texto no había venido a mi mente, pero yo estaba hablando de ello, o hemos estado hablando de ello, ¿verdad? Ese proceso de transformación, que el Padre es mucho más profesional que un simple creador. Esto si entendemos que el concepto creador se aplica también a transformación. Porque si leo bien este libro, aquí yo entiendo que cuando me dice que Dios creó, hizo la creación, ¿de dónde? ¿De qué fuente? De sí mismo. Esa es la palabra que debe creer con claridad. De sí mismo. El Padre se va transformando. Es un proceso de transformación que el Padre está llevando a cabo en, primero, la creación, la tierra. Y después al hombre. ¿Para qué? Para, en ese proceso de transformación, transformar al hombre al origen de donde viene. ¿Y cuál es el origen del ser humano entonces? El Padre Creador. ¿Qué pasaje de la Escritura estamos explicando hoy, sin querer queriendo? Hemos repetido, lo estamos repitiendo hoy, pero con mayor detalle y claridad. Bueno, hay varios versículos. Hasta Pablo habla de hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo diría hasta que Cristo sea transformado en vosotros. Porque el Padre Creador, ¿qué fue lo que hizo para que existiera su Hijo? ¿De dónde hizo, sacó el alijo? De sí mismo. Algo de sí mismo. Él lo transformó en uno que lo llamó el Hijo. Pero hay algo más ahí. Eso no está correcta bíblicamente hablando. O sea, no está completamente bíblicamente hablando. Es el proceso de transformación. Dios se está, ¿qué? Reproduciéndose a sí mismo. Dios se está reproduciendo a sí mismo. ¿Vosotros sois dioses? ¿Sois dioses? Otra vez, no había repetido la frase. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo de sí mismo en seres humanos. No, él comenzó a reproducirse primero en ¿qué? ¿Cuál fue la primera creación de Dios?
Su Hijo. La primera creación de Dios, ajá, el Hijo.
¿Cuál es el propósito del Padre Creador? ¿Qué es lo que le está haciendo? Él está creando, ¿qué cosa? Una familia. Y esa familia, ¿cómo se describe una familia en el concepto humano? O sea, varias personas que están relacionadas entre sí por medio de, físicamente hablando, la sangre, que es simbólico de espíritu. Sangre, espíritu, porque sangre,
la vida,
da vida. ¿Y el espíritu qué da? Vida. Pues hay una dualidad aquí, y esa dualidad es el Padre reproduciéndose a sí mismo en una familia. Él lo hizo así con el ser humano. ¿De qué manera? ¿Qué mandato le dio al hombre? Él crea al ser humano. ¿Y le dice qué?
Multipliquen.
Multiplíquense. Reprodúcete, multiplícate. ¿Puede el hombre por sí solo hacerlo? No. Cuando Dios le dice al hombre, multiplícate, reprodúcete, él está otorgando la habilidad, el poder de reproducción, de transformación. ¿Podemos decir eso? ¿Qué es lo que el Padre está haciendo? Él se está transformando. ¿En qué? En una familia de seres humanos que los va a transformar en espíritu, porque el Padre es espíritu. O sea, conceptos muy, bastante profundos, que no les recomiendo a ninguno de ustedes que vayan a cualquiera persona por allá, creyente o no creyente, de la Biblia o que no, a ver qué respuesta usted tiene de esa persona a quien usted le explica esto. Parece que usted está loco o loca, o sea, si es una dama, esta está loca, si es un hombre, ese está loco. No, tampoco que lo van a hacer. Hace rato que lo están haciendo. ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue el primer loco que Dios creó? La Biblia habla a su hijo primogénito. ¿Quién es el hijo primogénito? Jesucristo. Dios lo crea de sí mismo, espíritu y carne, dualidad. Dios tiene esa característica dual que la manifiesta en el ser humano. Hoy nosotros, el ser humano, tiene esa característica en la mente, la porción de espíritu que Dios da. Breve, ¿verdad? Pero nos, Dios la utiliza para ir transformándonos en forma progresiva, constante, haciendo de nosotros ¿qué cosa? Hoy es sábado. Vosotros sois dioses. La frase sabatina. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en dioses, como Él es Dios, mediante el proceso de transformación. Cuando usemos el concepto de creador, mire, expandámoslo un poquito más, porque creación se manifiesta más en el concepto de transformación. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en los dos conceptos. Creación, transformación. Creación surge cuando nada ha existido y se hace, eso es creación. Ahora, transformación significa eso que fue creado se va transformando. Y eso explica la razón por la cual estamos aquí. Estamos siendo transformados. El Padre nos está transformando. Él llevando adelante su característica muy especial, su profesión santa de transformador espiritual. Al decir transformación espiritual, es lo mismo que decir creación espiritual, que es lo que Dios está haciendo. Dios está creándose, multiplicándose a sí mismo. Conceptos profundos, pero otra vez, no vayan por ahí a que alguien le diga que usted es un Cristo. Sin querer queriendo, el que le dice que usted está loco, es lo que está haciendo diciendo que usted es Cristo. ¿Qué dijeron los judíos acerca de Cristo? Que era un loco. Algunos de ellos, yo diría muchos de ellos, como hoy también. Bueno, esto tiene expansión, oportunidad para expandirse, aclararse. Si hay dudas, les recomiendo, anoten las dudas, las cosas que no comprenden bien, anótenlas y luego pregunten. Y en las preguntas van a encontrar la contestación a lo que el Padre quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Recordemos que Él nos está haciendo dioses, plural, muchos. ¿Y qué significa eso de muchos dioses? Bueno, muchas responsabilidades. muchas habilidades. ¿Dónde lo vemos? En el hombre, en el ser humano, porque el hombre, ¿qué cosa? Creación de Dios, reproducción de Dios, Dios se está reproduciendo en el hombre. El hombre que hizo esta construcción puede tener la habilidad para construir algo mejor que esto, superior a esto, como aquel edificio de allá, con otro material, como concreto. Acá dice todo de metal, allá de concreto y tierra, todo de la tierra, todo es de la tierra. O sea, mientras más expliquemos el concepto divino, quién es Dios, su profesión, cuál es, creación, o sea, creador, transformador, ¿transformador de qué? Transformándose a sí mismo. Porque, otra vez, la frase sabatina, Dios es uno. Creo que podemos concluir con eso. ¿Y quién nos comenzó y quién nos despide? Cali nos despide por ahí.
Eterno Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos en el una vez más. Gracias por la instrucción que recibimos en este día y que cada día se expande más el entendimiento de cuál es tu profesión, cuál es el propósito por el cual nos ha creado, no solamente a nosotros, sino a toda esta humanidad que ha vivido, que vive y que vivirá. Grande es tu obra, Señor, nosotros esperamos solamente en ti, que nos guíe, nos guarde, nos prospere, nos enseñes tú, Padre eterno, para que podamos cumplir ese propósito que tú quieres que haya allá en nosotros. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, que tenemos por todos los hermanos alrededor del mundo entero, que nos protejan, nos guarden, nos guíes, y que pongan cada uno de nosotros, Señor, el Espíritu tuyo, Señor, para que nos guíe, Señor, y nos enseñe cuál es tu voluntad santa. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, y te pedimos que nos guíes y nos lleve a nuestros hogares sanos y salvos, y nos permita, Señor, el próximo sábado estar aquí reunido otra vez para escuchar más de tu instrucción, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Que así sea. Nos veremos el sabadito próximo.